Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. La coyuntura actual contada a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Hola a todos y todas, soy Cecilia García y este es un nuevo episodio de Comunidad UDELAR.
Seguinos en Twitter, @UniradioUDELAR, Instagram, UniradioUDELAR.
Para muchas mujeres, las incertidumbres sobre la pandemia se suman a las del embarazo. ¿Qué sabe la ciencia de los efectos del COVID-19 en las gestantes? Según la Organización Mundial de la Salud, las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer, tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer COVID-19 y caer gravemente enferma. ¿Cómo debe cuidarse una mujer embarazada? Para despejar dudas, dialogamos con la doctora Ana María Capurro, ginecóloga especialista en reproducción humana, coordinadora de la Unidad de Reproducción Humana del Centro Hospitalario Pereira Rossell.
El COVID, cuando se presenta en una mujer embarazada, cursa exactamente igual que si no estuviera embarazada. O sea, a diferencia de otras infecciones virales que podían cursar en forma más grave si la mujer estaba embarazada, incluso producir afectación fetal, como la H1N1 que tuvimos hace no mucho tiempo y era realmente grave cuando afectaba a una embarazada, el COVID hasta el momento ha demostrado comportarse de la misma manera en la mujer embarazada que en la no embarazada. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que el COVID afecta particularmente a personas con comorbilidades, o sea, a personas que tienen patologías previas. Entonces, las embarazadas que son obesas, que tienen diabetes o diabetes gestacional, que tienen hipertensión, cardiopatías, problemas renales, espontáneamente son más propensas a cursar una enfermedad más grave si no están embarazadas. Y por supuesto, si están embarazadas, corren con la misma suerte. O sea que yo diría que una mujer embarazada debe tomar todas las precauciones para tratar de no infectarse. Si tiene comorbilidades, tiene que tomar muchas más precauciones, pero no porque esté embarazada, sino porque tiene factores de riesgo.
Durante la pandemia, los centros de salud modificaron sus rutinas, activaron estrictos protocolos sanitarios, reprogramaron consultas, estudios y, entre otras cosas, sumaron la tecnología para atender a sus pacientes. ¿Cómo se adaptó la atención a las mujeres embarazadas durante la pandemia? La doctora Capurro nos cuenta.
Los primeros tiempos, o sea, digamos el primer mes y medio, dos meses, donde hubo suspensión de las policlínicas y se instó a teletrabajar, las consultas fueron telefónicas o por videollamada. En el caso de las embarazadas igual, las embarazadas de bajo riesgo se controlaron por videollamada. Aquellas embarazadas de alto riesgo, en general, los diferentes prestadores de salud tenían a disposición la policlínica de alto riesgo obstétrico para controlar a las embarazadas de alto riesgo. Todas las demás, que son la mayoría, se controlaron por vía telefónica o por vía de videollamada. Y se realizaron todos los estudios correspondientes, ya sea de sangre, orina o las ecografías pertinentes para cada trimestre, las específicas como la translucencia nucal a las 12 semanas, la ecografía estructural en el segundo trimestre y la ecografía para control de crecimiento fetal en el tercer trimestre. Todas esas cosas se hicieron regularmente sin ningún tipo de problema. Y aquellas que tenían embarazos de alto riesgo fueron controladas de forma presencial en los distintos prestadores de salud.
Algo que caracteriza a esta pandemia es la incertidumbre ante el desconocimiento del funcionamiento del virus. Científicos de todo el mundo se dedican a estudiar su comportamiento, así como la enfermedad, para guiar a los gobiernos a tomar las mejores decisiones sanitarias posibles. Y este permanente descubrir implica también rever cuáles son los cuidados más eficientes. La doctora nos cuenta sobre esos cuidados durante el embarazo.
Es de desear que una mujer embarazada no se agarre el COVID. Digamos, he de desear que ninguna persona se agarre el COVID, o sea que para eso están las recomendaciones ministeriales de guardar la distancia física de 1.5 a 2 metros, de utilizar tapabocas en forma regular. Si bien es obligatorio utilizarlo en los medios de transporte, en los supermercados, en los locales de pagos, en los bancos, el consejo médico es utilizarlo siempre. Salís de casa y te pones el tapabocas, ¿tá? Que lamentablemente en los últimos tiempos vemos mucha gente por la calle sin tapabocas. Lo deseable es que cualquier persona se cuide así. Ahora bien, si se trata de una embarazada, nosotros lo que le recomendamos es que extreme los cuidados. O sea, que todos esos cuidados que aconsejamos para cualquier persona y que la gente los cumple más o menos y muchas veces mal, que no suceda en una embarazada. Que la embarazada se cuide bien, que trate de evitar infectarse. Los ginecólogos recomendamos siempre a todas las embarazadas fuera del COVID que traten de no enfermarse en invierno, que se cuiden de los fríos, que traten de no contraer cuadros gripales. Y por supuesto, ahora con el COVID, esto es una recomendación más fuerte. Tratamos de que las mujeres no se infecten. Si una mujer embarazada con factores de riesgo llega a tener síntomas, o sea, una mujer embarazada, si llega a tener síntomas sospechosos, debe concurrir al médico. ¿Por qué? Porque hay que diagnosticar si tiene un COVID lo antes posible para tomar las medidas correspondientes. Por supuesto que si la embarazada tiene factores de riesgo, como los dijimos hoy, obesidad, hipertensión, diabetes gestacional o diabetes previa, bueno, las recomendaciones son más fuertes y si tiene algún elemento de sospecha, debe concurrir al médico lo antes posible. Hay algo que hay que tener en cuenta básicamente en el último trimestre, o sea, en los últimos meses de embarazo. Una embarazada que adquiere COVID puede llegar a tener más riesgos que una embarazada normal. Estamos hablando de embarazadas. Una embarazada con COVID en el último trimestre puede tener mayores riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos? Bueno, si tiene elementos de enfermedades previas, como dijimos, puede cursar la enfermedad en forma más grave. Y además, el COVID ha demostrado aumentar la coagulación. Por lo tanto, la incidencia de trombosis o problemas trombóticos durante el último trimestre de embarazo son más frecuentes. Entonces, muchas veces es necesario, de hecho, la recomendación en estos casos, estamos hablando de las infectadas, es utilizar anticoagulantes a una dosis baja para evitar justamente la trombosis. Trombosis que a veces puede afectar la placenta y que puede hacer que el bebé engorde menos, que tenga bajo peso y a veces, si la enfermedad lleva características de gravedad, puede ser necesario interrumpir el embarazo antes de fecha. Todo eso se maneja bajo control y uno adapta las conductas de acuerdo a cada caso en particular, ¿tá? La transmisión del coronavirus de la madre al feto, si bien se ha descrito, son casos excepcionales donde no queda claro en realidad si es una transmisión placentaria o es un contagio en las primeras horas por el amamantamiento, o sea que por el contacto directo con la madre. O sea, que porque se ha visto que la leche materna no es, no es portadora del coronavirus, pero el contacto muy estrecho con la madre sí puede hacer que el bebé adquiera el coronavirus. O sea que Hay un montón de medidas a tomar en esos casos. Por lo tanto, la prevención siempre es lo primero, tratar de no agarrárselo.
Para las mujeres de más de 35 años que están inmersas en un proceso de reproducción asistida, el tiempo es oro. Por eso la paralización de estos tratamientos en un montón de países ha sido un baldazo de agua fría para muchas de ellas. ¿Qué sucedió en Uruguay? La doctora Capurro, quien además es presidente de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana, nos pone al tanto.
Cuando surgió la emergencia sanitaria y se suspendieron las consultas, en el mundo entero se suspendieron todos los tratamientos de reproducción asistida y aquí también. Las clínicas estuvieron cerradas desde mediados de marzo hasta el 15 de mayo. El 15 de mayo retomamos las consultas y retomamos los tratamientos de reproducción asistida en todas las clínicas. Bajo un protocolo estricto, un protocolo que sigue, si bien es un protocolo de la Sociedad Uruguaya de Reproducción, sigue las pautas internacionales y, bueno, trabajamos de manera segura, haciendo controles rigurosos y la idea es trabajar con pacientes sanas. Obviamente, toda paciente que tiene síntomas que puedan ser sospechosos o que ha estado en contactos sospechosos, esas pacientes no pueden iniciar el tratamiento y tienen que esperar a testearse o a haber superado el cuadro y tener un test negativo. ¿Tá? O sea que ahora, en este momento, se podría decir que estamos haciendo todos los tratamientos de baja y alta complejidad sin ningún tipo de restricción más que el de la salud, o sea, de que la paciente esté bien libre de coronavirus.
Los tratamientos de reproducción asistida llevan tiempo y planificación. ¿Cómo será el retorno a la nueva normalidad? Ana María Capurro nos cuenta.
Tenemos algunas limitaciones. Por ejemplo, las consultas son más espaciadas. Tratamos de que la gente venga en hora, ni antes ni después, para que no se junten pacientes en la sala de espera. Hemos espaciado las consultas por si alguien se atrasa, no se superponga. Estamos haciendo las consultas sin acompañante, por supuesto, con tapabocas en forma estricta y, bueno, higiene correcta de manos, alcohol en gel. Hemos modificado las salas de espera de manera que no puedan sentarse las pacientes una al lado de la otra. Hemos anulado silla por medio para que se guarden las distancias y antes de que la paciente ingrese a la consulta se le hace un cuestionario o triage, que también se hace cuando piden hora por teléfono y después cuando concurren, acerca de los síntomas que han tenido, si han tenido algún elemento de sospecha o si han tomado contacto con alguien de coronavirus. Y en algunos sitios, de acuerdo a la disponibilidad, también se toma la temperatura. En cuanto a la alta complejidad, cuando los pacientes deben ingresar a la clínica para hacerse una aspiración de óvulos, una transferencia de embriones, en esos casos, mayoritariamente estamos realizando antes del ingreso un test por PCR, un hisopado de coronavirus, para, además de todo lo demás, estar seguros que está libre de virus. Eso depende mucho de la disponibilidad de cada prestador de salud, pero no obstante, tratamos siempre a pacientes asintomáticas y todos los procedimientos los hemos espaciado de manera a hacer una higiene muy completa del bloque quirúrgico, de manera de que haya espacio y tiempo entre un procedimiento y otro procedimiento. El otro punto también es que a las transferencias de embriones no está entrando el marido, o sea, entra la paciente sola. No son situaciones ideales, pero son las normas aconsejadas a nivel internacional. No es lo mismo, como yo le explico a las pacientes, si tenemos 5 transferencias, no es lo mismo que ingresen 5 pacientes al bloc que ingresen 10, o sea, la paciente y su acompañante. Tenemos que reducir la circulación de gente en los procedimientos. Eso es así, y esa nueva normalidad, todo lo que acabo de decir, va a seguir por un tiempo. Va a seguir por un tiempo, yo no puedo decir si va a ser hasta septiembre, hasta octubre, hasta fin de año. Lo más probable es que este año sigamos como hasta ahora.
Una de las incertidumbres a futuro es si uno de los resultados del confinamiento pueda ser un baby boom, es decir, una explosión de natalidad. ¿Qué tan probable es eso en nuestro país? La doctora nos cuenta su punto de vista.
No lo creemos. Esa pregunta se hace siempre, se ha hecho en las conferencias internacionales. En realidad es algo que no pensamos. Al contrario, da la sensación que el confinamiento hace que las parejas se lleven peor y no mejor. La convivencia en confinamiento no es fácil. No pensamos que existe un baby boom. Bueno, el tiempo lo dirá. Vamos a ver. A nuestro país le vendría bien, habría más nacimiento. Claro que tampoco queremos más embarazos adolescentes o embarazos no deseados. Estamos hablando de esos embarazos deseados y buscados.
Escuchábamos a la doctora Ana María Capurro, ginecóloga especialista en reproducción humana, coordinadora de la Unidad de Reproducción Humana del Centro Hospitalario Pereyra Rossell. Hasta aquí llegó este episodio de Comunidad UDELAR. Para revivir este y otros capítulos, ingresa a uniradio.edu.uy y además te esperamos de lunes a viernes con un nuevo episodio a las 11 horas, con repetición a las 20 luego de Informe Capital y a las 7 por la 107.7 FM. Hasta la próxima.
Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza en contexto de emergencia. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.